No esperamos que la noticia no llegue. Salimos a buscarla. En Aire de Todos, móvil.
Aire para Claudia Martínez.
Buen día, Nicolás.
¿Cómo estás?
Buen día para todos. Bien, el cielo está algo nuboso en Paraná y zona, una mañana que ahora está un poquitito más agradable. Estuvimos esperando y estamos charlando ahora, gracias a su predisposición, con el doctor Marcelo Sánchez, que es director del Servicio Penitenciario. Hay dos noticias muy importantes en el día de hoy. Una, los procesados, detenidos procesados, ese es el término correcto, que se desprendieron de una televisión electrónica y se escaparon, digamos, están siendo buscados en este momento.
Los cordobeses.
Sí, exactamente, y hay novedades en lo que respecta a la ampliación de la unidad penal de acá, de la 1, de acá de Paraná. Yo te voy a pasar con el doctor Sánchez, que te va a contestar todas esas preguntas, Nicolás.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Sánchez? Buen día, Nicolás Blanco, lo saluda en LT14.
Buen día, Nicolás, para ustedes, audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, la noticia de la madrugada fue estas dos personas de origen cordobés que estaban con prisión domiciliaria y se dieron a la fuga, se quitaron las tobilleras electrónicas.
Sí, así como usted bien dice, en horas de la madrugada, más precisamente 3:10 de la mañana, dio la alerta a la central de monitoreo que se había producido una novedad en el sistema de tobilleras, el cual tenían colocado estos dos ciudadanos, digamos, totalmente imputados por unas causas de robo agravado aquí en la ciudad de Paraná.
Ajá, y inmediatamente, una vez que se corta la tobillera, da aviso a la central.
Exactamente, eso es un sistema, como se dice, monitoreado, donde automáticamente da una alerta y esta alerta se dispara también un aviso a las autoridades prevencionales, a las autoridades policiales, a efecto de concurrir y ver a ver qué es lo que pasa, o sea, en el domicilio que se tiene. Uh-huh. En este caso, cuando se llegó al lugar, ya los dos detenidos, o mejor dicho, los dos imputados, ya no se encontraban en el lugar, ¿no?
Y son intensamente buscados en la provincia ahora.
Sí, en este momento se encuentra un operativo dispuesto, digamos, a fin de dar con el paradero y dar con la ubicación de estos ciudadanos, justamente, como dice usted, de origen cordobés, ¿no?
¿Cómo se puede cortar un con qué? ¿Hay elementos?
¿Cómo es una tobillera?
Claro, porque es para cortar una tobillera.
No, es un sistema, no es tan difícil porque es como una pulsera, o sea, en este caso una tobillera, ¿no? De un material que se puede bien cortar con una pinza o con un alicate, no es que sea algo especial ni infranqueable, ¿no? Sino que se puede.
El tema es que ahora, al no estar la tobillera, no sé dónde puede, no se pueden ir muy lejos. ¿A qué hora fue que se produjo la notificación?
A las 3:10 de la mañana, Nicolás.
3:10 de la mañana. 3:10 de la mañana.
Sí.
¿Y le ha pasado en otras oportunidades? Que haya gente que...
Sí. Esto, digamos, nosotros tenemos total en este momento en la provincia tenemos 85 tobilleras colocadas, las cuales muchas veces van rotando, digamos, dado el tiempo que determina la autoridad judicial en cuanto a la colocación de este sistema.
¿Quién decide eso? La justicia dice, no, va a esperar en domiciliaria con una tobillera. ¿Lo decide la justicia?
Es una disposición judicial, exactamente. Sí, una disposición judicial la que otorga, digamos, termina siendo un beneficio, ¿no? Un beneficio, una forma o una morigeración de lo que es la prisión preventiva. Uh-huh. En este caso lo que hace es darle al imputado que esté en el domicilio bajo un control o un monitoreo, ¿no?
¿Y el promedio de horas de recupero de los presos con tobillera?
No, se han dado casos en donde no ha pasado más de 24 horas que han sido recapturados. Es decir, aquí en la ciudad ya tenemos algunos antecedentes de este tipo. Son localizados, aprehendidos y en ese caso queda también bajo la disposición judicial, pero por lo general son puestos dentro del sistema carcelario, digamos, la unidad penal más precisamente, ¿no?
Y además de estos dos últimos, ¿hay otros que se hayan quitado y todavía no lo hayan encontrado?
No, los que se han quitado y han tenido esta forma, digamos, de evadir a la justicia, han sido recapturados. Sí, tenemos un caso justamente en Gualeguaychú, de también una gente originaria de Córdoba, que se dio a la fuga. Eso fue hace más o menos 3 meses atrás. ¿Y esa persona sí no hemos dado con él para ver?
Todavía no lo encontraron.
Sánchez.
Pero aquí sí. En la ciudad se han dado dos o tres casos que han sido también de delitos, que han sido de notorio conocimiento y han sido recapturados de forma inmediata, ¿no?
Uh-huh. Sánchez, a propósito de esto, hay preocupación por la cantidad de hechos que están ocurriendo en las unidades penales de la provincia. Bueno, nos anoticiaba gente de que en la unidad 6, creo, de mujeres, había gente de huelga de hambre. Es común que por ahí haya gente de huelga de hambre, pero el otro día se viralizó un video de una pelea, la reyerta dentro de la unidad penal nuevamente. Y en lo que va de año y medio, varios muertos.
Sí, son situaciones que, a ver, uno no puede dejar de observar, ni tampoco vamos a minimizar, ¿no? Pero también nosotros consideramos de que, así como hay conflicto en el exterior de los establecimientos, de la misma forma se dan puertas adentro. Si nosotros tenemos que hacer un análisis de este tipo de reyertas que se dan, son justamente situaciones que se traen del exterior. Son problemas de grupos antagónicos o también de problemas barriales, como se denomina, digamos, en el ámbito de la ciudad, que eso replican y se dan también adentro de las unidades penales, ¿no?
Hay un número, creo, de estadístico de muertes dentro de las unidades penales en el último año y medio.
Sí.
Creo que son 10 casos.
Sí.
¿Lo tiene
sí,
eso?
Sí, nosotros tenemos presentes esas situaciones, sí.
Ajá.
Pero vuelvo a reiterarle, también no es que sea común, pero son situaciones que estamos expuestos y se va a seguir estando expuestos.
Es necesario garantizar dentro de los penales que si, hay, como usted menciona, grupos antagónicos, si existen casos de este tipo, bueno, que no se crucen, digamos.
Sí, uno trata, el personal penitenciario que se encuentra en la unidad penal trata por ahí de evitar, y se hace un trabajo lo más consciente posible, pero hay situaciones que son inevitables en el sentido de que, a ver, usted dice que hay que, la ley a nosotros nos establece que debemos garantizar el sistema de educación. Lo que sucedió en ese video que usted me narra, pues después justamente de que los internos salieran del recinto de las aulas, ¿no?
Claro.
Es decir, por un lado hay que estar, en cierta forma, dándole la posibilidad a la población penal o a los internos para que concurran a la aula y tengan un trabajo. Y también, por otro lado, tenemos que estar resguardando de que no se peleen, de no cruzarlo, de no conflicto. A ver... Si nos tendríamos que poner, en cierta forma, muy sigilosos, tendríamos que hablar. Hoy nosotros tenemos más de 2.500 internos en toda la provincia. Tendríamos que hablar de 2.500 pabellones o celdas separados, lo cual sería, en cierta forma, no haría a tratar de socializar a las personas, ¿no? Sino que
ahora, hay un tema acá, hay un tema de superpoblación carcelaria, ¿no?
Sí, en este momento se ha trabajado sobre ese tema, o mejor dicho, se viene trabajando también desde hace un año a esta parte, y se ha logrado incrementar las plazas de alojamiento. Uh-huh. Hoy ya tenemos, no es sobrepoblación, sino que estamos alcanzando nuevamente el índice de tener a los internos, digamos, no con una sobrepoblación, sino que cada uno en su sector. Dicho sea paso, como le comentaba recién así, aquí a su colega presente, el día de esta semana se nos está entregando un pabellón terminado para 80, con capacidad para 80 nuevas plazas aquí en la Unidad Penal 1. Uh-huh. De la misma forma se está terminando uno en Concordia, se está terminando en Gualeguay y se está produciendo también una importante inversión por parte de la provincia en lo que es en la Ciudad de Federal para ampliar las plazas de alojamiento. Con esto estamos dando una solución, digamos, que se había quedado en cuanto a la capacidad de alojamiento en las unidades penales, ¿no?
Claro, porque ahí también hay problema, ¿no? Si hay muchos presos, si no hay lugar. Y de los 2.500 tengo entendido que muchos son por delitos federales, que en realidad tendría que haber cárcel federales y terminan en las cárceles, claro, de la provincia.
Claro, sí, en estos momentos nosotros tenemos alrededor de prácticamente 700 detenidos que dependen de la justicia federal, sea penado, sea procesado, digamos, con prisión preventiva, en este caso, sí, ellos tendrían que estar bajo una unidad penal del sistema federal.
O sea, un tercio, más o menos, sí, de los presos son que tendrían que estar en cárceles federales.
Exactamente.
¿Y la nación, por esto, le paga algún servicio que presta la provincia? ¿Le paga eso o no?
La nación tendría que pagarnos. Nos está debiendo a nivel alojamiento, o digamos lo que nosotros llamamos todo lo que son los sistemas de servicio, sistemas de alojamiento, sistemas de comida. Nos está deudando desde el año 2016, 2017 y 2018, 3 años. O sea, no nos han pagado, digamos, por el alojamiento de estos detenidos, ¿no?
Claro. Claro, pues es un servicio que presta, ¿no? como dice el nombre, servicio penitenciario, que presta a la provincia, alojando a presos por delitos federales, que tendría que estar alojados en celdas que garantice la nación. Eso también me parece que conspira contra lo que sería un buen servicio.
Y incrementa la población penal, o sea, estos números que nosotros... ese tercio que nosotros hablamos de población tendría que estar fuera del ámbito nuestro, tendría que estar, digamos, en otra cárcel, y sin embargo los contamos nosotros y los atendemos nosotros, nuestra palabra, ¿no? Y el número por estas causas de otros delitos de tipo federales, como se denominan, se ha incrementado, o sea, claro. Tengamos en cuenta, mejor dicho, que es todo lo que es el narcotráfico, lo que es todo el tema de drogas y todo el tema de sustancias ilícitas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Es un delito que últimamente, digamos, viene en cierta forma dejando muchos detenidos, ¿no?
Lo último, el tema de las filmaciones, uso de celular, ¿se escapa de las manos de los guardias cárceles?
Y el tema del uso del teléfono celular o la telefonía celular está prohibida dentro de los establecimientos.
Porque muchas de las filmaciones que trascienden, que se viralizan, sí, pertenecen, sí, de teléfonos que están ahí adentro.
Sí, se detectan, mire, a diario nosotros se detectan la telefonía que se trata de ingresar o que ha ingresado dentro de las unidades penales. A diario, digamos, en las requisas que se realizan en los ingresos de las unidades se detectan... No por hablar, pero 5 o 6 teléfonos por lo menos se saca por día en las unidades penales, ¿no?
¿Por qué normativa está prohibido el uso de celulares, por ejemplo?
Está prohibido por reglamentación nuestra, interna del servicio penitenciario.
Estaba pensando, sí, cuando usted lo decía, porque en todo caso se me ocurría que gracias a los celulares... En realidad podemos observar los episodios como el que relataba recién Nicolás o los que se veían estos de violencia. Es decir, son un elemento beneficioso en todo caso. ¿Es sí, perjudicial?
Depende de qué tipo de beneficio ustedes vean eso. O sea, si usted tiene un beneficio ver una pelea o ver una situación de conflicto, o sea, es una cuestión.
Sí, que se haga público lo veo como beneficioso, exactamente.
Está bien, pero para hacer público tal vez una pelea o una agresión, bueno, está bien, es una cuestión de criterio, no voy a entrar en... Me parece que filmar un delito tampoco sería, me parece estaríamos en la misma situación, o sea, no lo veo como... No le dio el beneficio, digamos, ¿no? Pero bueno.
En que se haga público, en que tengamos constancia, evidencia de que evidentemente existen los problemas en los penales, los problemas que usted mismo estaba reconociendo. Porque si no, la verdad es que no los... De no ser por los videos, por ejemplo, la verdad que no la mayor parte de esta entrevista no la podríamos haber hecho porque no lo hubiésemos sabido.
No, pero creo que esta entrevista vino a consecuencia de una evasión que se da.
Sí, por supuesto,
yo desde que yo tengo prácticamente 30 años en este servicio, siempre se ha tratado de dar la información cuando se requiere. No sé cuál es la idea de decir, nosotros no hemos, nunca se ha, en cierta forma, se ha tapado o se ha cerrado nada. La comunicación... justamente con los medios periodísticos de parte nuestra siempre está, a requerimiento se da. A veces, como acá su compañera tuvo que esperar un rato porque justamente hay otro medio, pero bueno, no, nunca se ha negado nada. Cuando hay una información que requiere ser explayada.
¿Y qué uso pueden hacer de las comunicaciones los internos?
¿Cómo qué uso?
Claro, celulares, por ejemplo, no pueden tener de ninguna manera, se los guardan ustedes en algún locker. ¿Cómo es?
No, ellos se les retira, si en el momento que ingresan se les retira, se les secuestra y se pone a disposición de la justicia. El juzgado que interviene, que a ellos lo tiene detenido, se le pone a disposición los elementos secuestrados.
Hay, tengo entendido que hay, o por lo menos lo que conozco de un caso de mujeres, que hay un celular que se les permite para comunicación a los internos por pabellón, pero son sin cámara. Sin tecnología de gente, claro.
Ese sistema, bueno, ahí está, volvemos de vuelta a lo que oí yo en un momento de la charla. La ley también establece que el interno tiene derecho a tener contacto con el medio externo a través de los medios de comunicación. Claro. ¿Entiendes? Bajo ese principio, nosotros tenemos que brindar a los internos, en este caso, a través de un teléfono, para que ellos tengan contacto con sus familiares. Hoy, todos los pabellones de las unidades penales, a través del servicio de telefonía, sea las empresas conocidas, Telecom, sobre todo, que trabajamos, tienen colocado un dispositivo telefónico que le permite a ellos recibir llamadas, ¿me entiendes?
Claro.
Justamente, por ahí, los teléfonos que tienen son teléfonos, digamos, de tecnología vieja, pero solamente le permiten recibir llamadas. Y eso va, o mejor dicho, está con el principio que yo le digo, que está establecido como principio, digamos, de derecho que tienen los internos,
que eso sí,
a mantener comunicación.
Eso sí está en la ley. Eso sí es una ley,
sí,
claramente.
Sí. Sánchez, lo último, de ustedes llega este pabellón de Paraná, ¿cuándo lo inauguran?
Está siendo entregado, digamos, esta semana por parte de la
constructora.
De la empresa constructora, y será puesto a disposición a partir del día, seguramente el día lunes, en donde nosotros ya procederemos a ocuparlo en forma efectiva, ¿no?
Gracias por el contacto, ha sido muy gentil.
Gracias a usted y buenos días, que tenga buenos días.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Claudia Martínez atendiendo un poco la requisitoria periodística de la mañana, que era estos internos fugados, pero aprovechamos para hablar de la situación carcelaria en general con el jefe del Servicio Penitenciario de la provincia.
Bueno, muy bien, Nicolás.
Gracias, Claudia. Hasta luego.
Hasta luego.
Claudia Martínez.